Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Esto sigue siendo Onda Madrid. Nosotras continuamos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Son las 12 y 6 minutos y tenemos en danza un juego de agudeza visual que es el que pone en marcha todas las mañanas Carlos Honorato. No el mismo.
No.
Él pone un, pero todos los días es distinto, pues si no tendría muy poquita gracia.
¿Te imaginas todos los días el mismo reto?
Venga, ya, no.
Es el día de la marmota, amigos. Vamos a hacer
hoy
el mismo reto.
Un amanecer que hay que descubrir.
Sí, un amanecer de Madrid. Uh-huh. Bueno, sé que tiene su dificultad y que no todo el mundo pues puede llegar a tener conocimiento sobre el cielo. Bueno, uh-huh, a lo mejor con estudios, ¿no?
Bueno,
siendo astrónomo, sí, geólogo, sí, pues sí, lo mismo uno sabe. Incluso pues uh-huh, alguien que haya estudiado geografía pues dice, mira, esto por determinadas circunstancias sé que es el amanecer de Madrid. Bueno, y hemos puesto tres ejemplos muy bonitos. La opción A con un cielo nublado y, bueno, el sol oculto entre las nubes. La opción B, también hay nubes, está el sol ahí que quiere salir y hay tonalidades entre amarillo y naranja. Y la opción C, que es, digamos, la opción más rojiza, ¿no? De sol.
Tres, sí.
Y además también tamizado por las nubes. Bueno, pues que sepas que hay empate.
Ah, bueno.
En la cabeza.
Vaya.
Entre la opción A y la opción C. 35% bueno, de los votos cada uno.
Sí.
Y luego la opción B no está muy atrás porque tiene el 30%.
Es que cualquiera de los tres cielos puede ser de Madrid,
sí,
la verdad.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor...
Pero solo hay uno de Madrid, ¿eh?
¿Hay algo que caracteriza más a los cielos madrileños?
Bueno, a lo mejor algún paisaje, hay que ampliar la foto. Bueno, en fin,
bueno,
yo no digo
bueno,
nada más. Cada uno que lo mire y que decida, porque hasta la 1:05... vamos a contabilizar todos los votos. Luego se puede seguir votando, ¿eh? No pasa nada. Pero los que contabilizamos para el programa a la 1:05.
44 minutos tenemos por delante para votar, así que estupendo, porque a la 1:05 ya resolveremos.
Eso
definitivamente
es.
Y nos dirás de qué lugar es cada cielo.
Sí.
Vale.
Para tener
estupendo
la referencia.
Muy bien, pues nada.
Luego vuelvo.
Hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos gusta mucho. Hablo de lo que hace José del Olmo, que es un ex trabajador de banca, amante de la naturaleza, y practica una casi desconocida técnica pictórica en su estudio de San Agustín de Guadalix. El que hace pinta, esto ya lo hemos dejado claro, perdón, pero no utiliza ni pintura, ni esmalte, ni óleos, ni temple, ni acuarela. Lo que utiliza es la vitis vinífera, es decir, la uva, porque el azúcar y los ácidos que posee esta fruta, en fin, se pueden utilizar por lo visto para hacer estos cuadros que además creo que van cambiando con el tiempo, porque la oxidación del fruto, del jugo, del zumo de la uva, pues va cambiando con el tiempo. José, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué cuadro estás trabajando?
Pues estoy haciendo un caballo.
Ah, mira. ¿Con qué clase de vino?
Bueno, es un Ribera.
Sí.
Es un Ribera y, bueno, me está dando buen color, me está dando unos tonos muy agradables y están bien, están muy bien. Permite rebajarlo y permite aumentar el tono cuando me interesa y, bueno, está bien.
Bueno, está bien. ¿Cuándo empezaste tú a trabajar con el vino y por qué?
Mira, pues empecé justamente cuando nació mi nieta, nuestra nieta, hace como unos 14 años y empecé pues con una oferta que nos hicieron para hacer un evento pintando con vino en una exposición, en una bodega, y funcionó y salió bien, la gente se interesó muchísimo, porque sobre todo lo que ocurre siempre es que sorprende muchísimo. Entonces, claro, eso pues a la gente la engancha. Y eso pues hacía que fuera espectacular el tema, además pintando allí en directo, con su propio vino, no se lo acababan de creer, pensaban que era un tinte, digo, no, si me lo puedo beber, mira, y me lo bebía, entonces claro, ya se quedaban, y entonces pues nada, pues empezamos así poquito a poquito y funcionó, las bodegas se interesaron, funcionó, y bueno, pues yo hacía una pintura realista, o sea, no una pintura de manchas, sino realista, y entonces, bueno, pues a la gente le gustaba. Así que, claro, bueno, pues,
eso te iba a decir, pero tú pintabas desde antes, porque es que tus cuadros son preciosos, la verdad.
Sí, pues muchas gracias. Yo pintaba acuarela, sí, bueno, y pinto acuarela. Sí. Fundamentalmente pinto acuarela porque es lo que más me gusta, por la variedad del color. Lo que pasa es que el vino pues es algo especial, es algo que le tengo mucho cariño porque ha funcionado muy bien durante muchos años y bueno, pues ahí estamos.
¿Qué dificultades tiene con respecto a la acuarela, por ejemplo?
Bueno, la dificultad que tiene fundamental, creo yo, es que tiene un solo color. Al tener un solo color, que puede tener distintos tonos, distintas variantes, pero siempre, claro, te estás con un solo color. Aunque hay vinos que pintan de una forma y vinos que pintan de otra, pero no te sale de ese color amarronado, sepia, tostadito, no te sale de ahí. Hay algunos que tienen violetas.
Sí.
Entonces la dificultad que tienes es que con un solo color pues tienes que conseguir volúmenes, bueno, pues como el resto de hay otras obras pintadas con lápiz o con que también consiguen los volúmenes con sombras, pues lo mismo, el vino pues con lo mismo. Tienes que conseguir con las sombras, distintas sombras, que lleva muchas capas una encima de la otra hasta conseguir los distintos tonos, porque tienes que esperar que se seque, una vez que le vuelta a la segunda capa, no puedes pintar húmedo sobre húmedo porque entonces no haces nada. Tienes que esperar siempre pintar sobre seco y eso es muy bonito.
Oye, ¿y siempre usas un solo vino para cada cuadro o puedes mezclar varios?
No, puedo mezclar varios si quiero. Puedo usar un solo vino. Imagínate que me lo pide una persona que dice, mira, yo quiero que me lo pintes con mi vino, que es un vino de mi zona o es un vino de mi bodega. Entonces digo, venga, vale, pues ya está, pues con tu vino. Y si tiene algún vino más dentro de... que me puede dejar con distinto tono, pues estupendo. Y si no, pues me lo fabrico y un poco, pues empiezo a aclarar un poquito con agua, lo empiezo a solear un poquito para que pierda alcohol y un poquito y se concentre más. Y con esos distintos tonos, a lo mejor cojo 3 o 4 tonos y con eso me tengo que apañar. Y entonces, claro, el color, la ventaja que tiene es que, bueno, pues tú puedes conseguir todas esas cosas muy fácilmente con diferentes colores, claro.
Además, una de las cualidades que tiene tus cuadros, lo contaba ya al principio del programa, a las 10 de la mañana, José, cuando anunciaba que ibas a estar con nosotros, es que son cuadros vivos, porque van cambiando su tonalidad según va pasando el tiempo.
Sí, es verdad, es verdad. Y hay vinos que cambian de una manera y vinos que cambian de otra. Es totalmente imprevisible. Claro, no es un elemento que está preparado para que aguante 500 años.
Claro.
Entonces, pues claro, es un elemento vivo, es un elemento que se oxida, es un elemento que está ahí y que lleva mucha vida dentro, sobre todo porque me gusta pintar también con vinos jóvenes. Entonces, claro, los vinos jóvenes todavía llevan más vida dentro, llevan más fruta. Entonces, claro, pero es que son los que dan unos colores más bonitos. Y claro, al pintar con vino, esta fruta se va oxidando poco a poco, pum, 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 y al final, pues dices, oiga, a los 2 años dices, mira, fíjate cómo va ahora, a lo mejor se concentra más, no se concentra, sino que se contrasta mucho más y tiene otra, eso, y es otro cuadro a veces, ¿sabes? Y bueno, pues no se puede hacer nada por evitarlo, porque yo he intentado echarle cosas, taparlo con algún barniz, pero no te creas que se consigue del todo. Entonces, Y mezclarlo con otros productos, no quiero mezclarlo, porque entonces ya no sería vino, ya sería claro. Vino más cosa. Y entonces ya no es lo mismo, el vino es lo que es. Uh-huh. Y ya está, bueno. El 4 no se va a borrar del todo, yeah. Nunca, pero no es lo mismo que cuando se pintó hace años, claro.
Claro, se puede proteger, me imagino, con un cristal como una acuarela.
Sí. Bueno, y sobre todo que no le dé el sol. Sobre yeah. todo que no le dé el sol, porque el sol se lo come.
Yeah.
El sol se come, bueno, el sol se come todo, pero sobre todo un vino que no está protegido, que no tiene cualquier pintura se lo va a comer, pero sobre todo el vino. Sí, el vino se lo come rápidamente.
Bueno, aquí la gran ventaja es que mientras vas pintando, del propio material te puedes poner una copita de vez en cuando, ¿no? Ah, claro, sí, sí, y para pillarle el espíritu al vino.
Sí, sí, sí. No, además me gusta olerlo, me gusta probarlo, aunque no sea un momento adecuado por la hora, pero bueno, probarlo sí, echarte a los labios sí, para tener sensaciones con el vino, ¿no? Y sobre todo olerlo, y porque además estás pintando y estás oliendo, o sea, estás claro. en comunicación permanente con el vino. No es una pintura que digas, oh, cómo pinta esto, ¿no? Cómo huele esta pintura, ¿no? Pero el vino sí, el vino es que es agradable. A mí me gusta el vino, y entonces una copita pues te sienta bien siempre. Entonces, bueno, pero es un placer, sí.
Hombre, y luego tendrás, a lo largo de los años que has experimentado con diferentes clases de vino, tendrás tus marcas favoritas, ¿no? También a la hora de pintar.
Sí, sí, hay uvas que, la Garnacha, por ejemplo, es una sí. uva que da muy buenos tonos. Hay uvas en el Levante que son muy, muy, muy buenas en la zona del Levante, sería la Garnacha y bueno, hay varias, pero sí. sobre todo la Garnacha es una uva muy potente, y eso me da unos tonos ricos y que me permite rebajar perfectamente hasta donde yo quiera el vino, y bueno, está muy bien la Garnacha, pero cada uva tiene su vida, su historia, sus resultados, en fin, está... Siempre me gusta probar distintos vinos y agradezco que me ofrezcan, oye, pues prueba este vino de Toro que tiene, pues sí, estupendo, pues un vino de Toro, pues va a venir muy bien, seguro, ¿eh? Y ya está, y me gusta probar con todos, ¿sí?
¿Cuántos cuadros has pintado con vino hasta ahora?
Pues con vino te puedo decir, no sé, en total, pues calcula... 300 o así.
No está mal, ¿eh?
Y además en tamaño grande, o sea, en tamaño grande, porque me gusta pintar en tamaño grande, bueno, de 70 por 50, de un metro por algo más, en fin, depende. Luego es más difícil que alguien le guste, porque claro, a lo mejor no hay sitio suficiente en las casas para meter un cuadro tan grande, pero bueno, pero a mí sí que me gusta pintar en cuadro grande, sí.
Deduzco por lo que dices que no todos son encargos, o sea, que tú pintas libremente sí. y luego, oye, al que le guste que se lo lleve.
Claro, yo son encargos, algunos son encargos y otros son pues de cosecha propia, entonces me apetece pintar algo y voy a por ello, lo veo alguna fotografía y digo, uy, qué bonito es esto, y entonces pues pruebo con el vino y sí, me encanta probar. Claro, muchas veces te toca pintar un cuadro que dices, no sería el cuadro que yo pintaría en estos momentos, pero bueno, yeah. no te queda más remedio. Pero bueno, sí, me gusta también tener mis iniciativas, sí.
¿Y pintas en tu estudio de San Agustín, en Guadalix?
Sí, 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 yo vivo en San Agustín y tengo un estudio y aquí paso mis horas, todas las horas que puedo, y aquí hago mis pruebas y... Tiene gente a pintar conmigo aquí, algunos amigos, pintamos juntos, nos tomamos un vino o un té o lo que sea, y bueno, pues uh-huh. la cosa está muy bien montada.
Bueno, ¿dónde en nuestros oyentes que tengan curiosidad por ver tus obras, que yo recomiendo, porque son muy bonitas, muy bonitas? Tienes algunas que son una preciosidad, de verdad. ¿Cómo pueden verlas?
Bueno, mira, ¿sabes lo que me pasa con las redes sociales, con todo esto? Pues que no lo tengo al día, me cuesta mucho trabajo y pierdo mucho tiempo con ello. Pero yo me hice una página que era Acuarelas José del Olmo.
Sí.
Y lo que pasa es que no está actualizada, tiene muchas cosas, pero no está actualizada. Entonces, bueno, pues pues es lo único que puedo ofrecer. Si alguien estuviera interesado, digamos que a lo mejor directamente pues le puedo yo mandar fotografías de cuadros y los puede ver, pero a lo mejor en la página pues no está actualizada.
Bueno, de cualquier manera, yo he encontrado tus cuadros poniendo en Google José del Olmo vino, y allí uno lo busca, a buscar fotografías y ahí aparecen, claro que sí. En fin, José, que nos ha parecido muy muy original, nos ha parecido una técnica, pues desconocíamos que existía esta técnica. Sí. Y la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha apetecido mucho hablar contigo, nos ha gustado mucho hablar contigo.
Pues muchas gracias. Yo animo a todo el mundo a que lo intente, pintar con vino, que es muy bonito, que todo el mundo tiene una botella de vino en su casa, no tienes que comprar pintura, puedes tener un pincel de cualquier cosa, incluso de la casa, de cualquier historia, y eso sí, tienes que emplear un papel. Un papel que sea adecuado, que no sea un papel fino, que tenga una cierta consistencia. Eso sí, es lo único que pido, porque es lo mejor que le puedes dar a un cuadro de acuarela o de vino, es un buen papel. Y entonces, bueno, pues pintar se puede luego pintar hasta con las manos, pero el cuadro tiene que ser, el papel tiene que ser bueno. De una densidad de 300 gramos,
eso traspasa. Eso no puede ser, claro.
No absorbe y, bueno, es un desastre. Entonces hay mucha gente que fracasa porque dice, bueno, pues esto no sale nada, claro.
Bueno, José, que lo he dicho, que ha sido un placer hablar contigo, que enhorabuena por tu trabajo que a seguir con ello, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por la entrevista. Encantado.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos, sí. Macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hola, soy Elena Doria de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
El próximo fin de semana, el 2, 3, 4 de junio, vamos a realizar una operación Kilo Primavera que será igual que la gran recogida que realizamos todos los años a finales de noviembre. Necesitamos la colaboración y ayuda de 2.700 voluntarios y todavía nos faltan alrededor de unos 1.000. Es fundamental la labor de estos voluntarios para poder conseguir el objetivo que nos hemos marcado, que es 1,5 millones de kilos de alimentos de cesta básica, de alimentos no perecederos. Las personas que quieran participar pueden apuntarse en la web granrecogidamadrid.org. Allí eligen el centro y el turno que más les convenga. Son solamente 4 horas de su tiempo. Agradecemos de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar. Muchísimas gracias por todo.
Buenos días, Madrid.
La verdad es que lo que se refiere a musicales Madrid cada vez se parece más a Londres. Hace más de 20 años que allí se hacen campañas para atraer al público más joven. Y este año Son Produce, la productora de referencia en el mercado español de entretenimiento en vivo, celebra este mes de junio, que está a punto de empezar, la Kids New Week. La Kids New Week. Matilda, Mamma Mía, Carmina Burana de la Fula del Baus y la exposición inmersiva de Tutankamón forman parte de esta acción para poder disfrutar del ocio en familia. En el mes de junio, con cada entrada de adulto, se va a poder acceder de manera gratuita con un menor de 16 años y hasta 2 niños más se van a beneficiar de un 50%. Es la Semana de los Niños. Y enterándose de todos los detalles, tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Sí, es una iniciativa que, bueno, ha llegado para quedarse a Madrid. De hecho, nos contaban que ya lleva funcionando 20 años en Londres. Hoy nos acompaña Marco Cámara, que es CEO de Son Produce. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es una idea, ¿no?, para acercar a toda la familia a todos estos proyectos que habéis puesto en marcha en esta temporada.
Sí, es una iniciativa que ya funciona hace muchísimos años en Londres, hace ya 2 décadas, y que lo que trata es de poder acercar a nuevos públicos la experiencia de vivir un musical, y si es en familia, mejor.
¿Y todo ello en el mes de junio?
Siempre se hace en los meses previos al verano, para que la gente pueda disfrutar de este magnífico momento en el que pueden venir en familia a ver el espectáculo o con una entrada gratis para cada niño por cada entrada adulto que se compre.
Y además descuentos importantes, ¿no? Hasta 2 niños en el caso de que sean menores de 16 años.
Correcto, es una entrada de niño por cada entrada de adulto y hasta otras 2. Al 50% durante todo el mes de junio.
Pues hay que venir con niños. Yo les recomiendo, ¿no?, que aprovechen para ver Matilda. Gran proyecto con un elenco infantil. Me imagino que el proyecto, ya nos decía, ese inicio de temporada, no fue fácil llevarlo a cabo, pero el resultado está siendo excelente.
Sí, estamos francamente contentos con el resultado. Haremos más de 250,000 de espectadores en esta primera temporada. Y lo que hay que hacer es venir a verlo a Madrid, porque esto no puede girar.
No puede girar por las características, ¿no?, de este musical.
Sí, la complejidad de trabajar con un elenco de más de 70 niños y niñas es dificilísimo y lo hace imposible tener fuera de lo que sería su ubicación habitual, su vivienda habitual.
Bueno, Matilda, que se representa, como decíamos, hasta el 25 de junio, descanso en verano y la nueva temporada comenzará en septiembre en el Teatro Alcalá. Y ahora mismo estamos aquí porque continuamente hay que hacer casting, hay mucho movimiento, ¿no? Hay mucho talento también en Madrid.
Sí, estamos buscando reemplazos en las compañías, nuevos proyectos, la gente se va moviendo de un show a otro. Y bueno, siempre nos toca en los meses de mayo y junio reemplazar y buscar nuevo talento.
Lo de Kid With también se va a aplicar a Mamma Mía. El éxito de Mamma Mía nos sorprende, porque ¿qué tiene ese musical que gusta tanto a los madrileños?
Sí, bueno, no solo a los madrileños, es un musical que recibe una cantidad ingente de turistas todos los días. Es un musical que yo creo que cuenta con una fórmula fantástica. De hecho, es el pionero, fue el primero que hizo la fórmula de un musical basándose en las canciones de éxito de un grupo. Y yo creo que ese subidón de energía que da este show es algo inigualable.
Pues si alguien quiere aprovechar, como decíamos, esa Kid With, también tenemos ofertas importantes, no solo en ella, sino en un estreno que va a llegar el 7 de junio con La Fura del Baus.
Sí, también incorporaremos a Kid With dentro de la oferta que hacemos. La Fura del Baus, lo que sería Carmina Burana, que estará en el Teatro Calderón durante el mes de junio, a partir del 7 de junio.
Más cosas, ¿cómo está funcionando también esa experiencia inmersiva de Tutankamón, que nos hace viajar por el Egipto, ¿no?, que más nos sorprende siempre?
Pues también muy contentos, más de 300,000 visitantes, Terminamos en el mes de julio, porque nos vamos a muchas ciudades europeas. Hemos tenido que hacer 3 producciones. Vamos a estar de gira por medio mundo a partir del año que viene, a partir de este otoño. Y nos quedan unas poquitas semanas para aprovechar y verlo. También está incluido la Kids Week, con lo cual también por cada entrada de adulto hay una de niño gratis. Y terminamos en julio.
Exhibición que ha recibido además importantes premios recientemente.
Sí, recientemente, la semana pasada, recibimos 3 premios Telly, 2 de oro y 1 de plata en Nueva York, a la mejor experiencia inmersiva y experiencia museística en el mundo.
Bueno, pues como decíamos, todo esto dentro de la Kids Week, pero por si alguien también nos escucha, queremos recordar que hace tiempo también pusisteis en marcha esa escuela de musicales que funciona durante todo el año, pero abierta también durante este verano para aquellos, ¿no?, que quieran adentrarse en el mundo de los musicales.
Sí, ha sido un año magnífico en la escuela, más de 600 alumnos ya confían en nosotros para su formación artística. Estaremos ya en el segundo año de grado oficial y la verdad es que aprovechamos el verano para hacer también unos campamentos muy lúdicos, muy orientados a grandes éxitos musicales, donde la gente se lo pasa maravillosamente bien.
Porque la idea, ¿no?, de abrir esa escuela de musicales surgía precisamente cuando había que buscar talento infantil y había gente que tenía ganas de adentrarse en este mundo pero que no encontraba la formación suficiente.
Bueno, lo que tratamos de hacer sobre todo fue apoyar la formación que hacemos nosotros profesional para gente que va a trabajar en nuestras producciones, dando la posibilidad a que otras personas que quisiesen orientarse en esa carrera pudiesen encontrar una oferta a la que poder acogerse para poder tener ese tipo de formación. Y de ahí surgió Soma Academy, que la verdad es que no podemos estar más contentos.
Bueno, todo, como decíamos, Eli, de la mano de Son Produce, y esta mañana hemos estado con su CEO, con Marco Cámara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo dicho, Eli, que la gente aproveche, porque hay esa iniciativa de Kids Week con importantes descuentos para los menores de 16 años.
Pues nada, esa semanita de los niños, esa Kids Week, hay que aprovecharla a tope, porque la cultura siempre está muy bien e ir introduciendo a los más pequeños siempre es algo buenísimo. Y dentro de la cultura está el séptimo arte, y dentro del séptimo arte están las series. Y encima de todas las series, ¿quién está? Clara Esteban, que viene a engancharnos en serie todas las semanas.
Y hoy te traigo, pues un estreno con toda la acción que puedas desear, Eli del Valle, porque yo sé que tú a veces pues necesitas
dependiendo
acción.
Dependiendo del día, necesita acción o relax.
Pues peleas, bombas.
¿Peleas, bombas? Sí. ¿Coches que vuelan? Dios.
Pero a ver, si está Arnold Schwarzenegger ahí,
¡ay, por favor!,
al frente, ¿qué más puedes pedir?
Hombre, pues no sé.
Bueno, pues Netflix ha estrenado la primera serie de Arnold Schwarzenegger. Este hombre que ha hecho todo el cine, ha sido campeón de arterofilia, de culturismo, ha sido Mister Universo, gobernador de California, pero fíjate tú lo que es la vida, que a los 75 años todavía no había hecho una serie.
Vaya, pero la hace, la protagoniza.
La protagoniza, la protagoniza. Sí, sí.
Pero
sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Oye, pues porque nos encanta Arnold Schwarzenegger. A mí me encanta ver a Arnold Schwarzenegger en la gran pantalla y ahora en la pequeña.
¿Haciendo qué? Bueno, porque pues a mí estos señores ahora, que son muy mayores y hacen como de jovencitos, me pone un poco mal.
Mira, Arnold ha dicho que Sylvester Stallone ha hecho una serie y yo, ¿te acuerdas que hablamos de ella? Tulsa King.
Sí.
¿Vale? Que sí. Era de un tipo que salía de la cárcel después de 25 años, pertenecía al crimen organizado y le daban al final el estado de Tulsa, ¿no? Por haber sido cabeza de turco y haber pagado la cárcel, pues la familia le mandaba ahí a Tulsa a organizar todo el tema de drogas. Bueno, pues el caso es que Schwarzenegger tiene su serie, se llama FUBAR, que FUBAR es el acrónimo de una, es un término que se utiliza así, pues en el slam, en el lenguaje de la calle. Yo lo desconocía, ¿eh? Es fucked up beyond all recognition, o sea, como hecho polvo, ¿vale? O sea, muy fastidiado, ¿vale? Sí. Finamente, ¿vale? Y os voy a poner uno de los trailers que ha hecho Netflix, que es muy bonito, a mí me ha gustado mucho, para anunciar la serie, porque es que no tiene desperdicio.
Esta serie es totalmente fugaz. F es de conexión familiar feroz y a fondo. U, situaciones únicas y ultrasensibles.
No es pintalabios, no puede ser.
Está vibrando, Virgen Santa.
B, bombas, balas, trenes bala.
Va a abordar el tren con un helicóptero.
Y bombardear barreras emocionales.
Soy de Austria, donde la vida es difícil y todo cuesta céntimos.
¿Sabes qué cuesta más? Las clases de gimnasia y una boda que sé que es un gran error.
A, abdominales. Más abdominales.
Bueno, ¿ves?
Pero está el humor, hombre. Si sí, la serie tiene, es de humor, me gusta.
Sí, tiene mucha comedia. Es acción mezclada con comedia, que es algo que es el género que domina.
Hombre, el fact, traducirlo, ¿por qué lo han traducido?
No, es que, claro,
como
han cogido...
fondo, fuerte, de Gaia.
Mira, hombre. Debe ser que el acrónimo
no les cuadraba nada
en español.
Absoluto.
Y han dicho, venga, mal. Nos lo vamos
venga.
A inventar, ¿vale?
Venga.
Entonces, bueno, pues una salida que no está mal. Eso, la historia es esta. Arnold, a ver la historia que te va a sonar, ¿eh?
A ver.
Atención. Arnold es un agente de la CIA
no.
que está a punto...
¡Retirado!
De, a
no.
punto de jubilarse.
A punto de jubilarse, si tiene 75 años, hombre.
Bueno, ¿tú sabes cómo está la jubilación en Estados Unidos?
Mal.
Que hay que hacer un crowdfunding para retirarse.
Viendo esto muy mal. Bueno.
Bueno, a ver.
Vale, a ver, un ex agente de... Bien,
está
vale.
a punto de jubilarse, sí. ¿vale? Se jubila y vive el resto de su vida apaciblemente cultivando su huerto y cuidando a sus nietos. No, esa no es la historia, no puede ser de ninguna manera. Está a punto de jubilarse, pero tiene que pasar algo. ¿Tiene
hombre,
que ocurrir
alguien
algo?
Le tiene que reclamar.
Vale, obviamente...
Que vuelva. Tiene que,
vale, sí, pues sí. Está a punto de jubilarse, pero descubre, resulta que le llaman de la CIA, oye, que no te puedes jubilar, que sí, que sí, que yo lo tengo todo pensado, además voy a recuperar a mi exmujer. Porque la ha dejado tan abandonada por la CIA que se ha ido con otro y yo quiero recuperarla. Tiene todo su plan de jubilación,
sí.
pero le dicen que no te puedes ir. Porque
ya.
es que tienes que extraer a otro agente de la CIA de una
bueno,
misión
vamos
muy imposible.
A ver. Alguien te
espera,
viene
espera.
Con este guión y dices, ¡mola!
Espera,
si es el de siempre, es el mismo guión de siempre.
Pero
no.
el agente que está en peligro,
¿sí?
¿vale? Es su hija.
Pero no,
que también
no,
es
no,
agente
de, verdad.
De la CIA.
Todo lo ha producido él. Él ha dirigido él y ha comprado los derechos él. Si no, esto es inexplicable,
resulta
hombre.
Que la no. hija también es agente de la
también.
CIA, pero ninguno de los dos sabe que el otro es agente, porque claro, si no, ¿qué agentes?
Ya.
¿Qué agentes de pacotilla serían si su identidad no fuera secreta? Esto, fíjate, nos suena un poco a otra película también, Mentiras Arriesgadas,
sí.
nos suena a
o sea, es
Señor
una,
y Señora
un mezclote
sí.
de lo de
es
siempre.
Es una mezcla de lo de siempre, pero... A ver, si te gusta Schwarzenegger, y yo soy muy team Schwarzenegger porque lo disfruto, o sea, a mí me encanta el cine independiente y centroeuropeo y de autor, pero a mí también me encanta Schwarzenegger.
Así de raro es no, ella,
lo,
por el amor
lo
de
tengo
Dios.
Que reconocer.
No. O sea, yo la era baby.
Es que
no
lo disfruto mucho.
Ser.
Y es que encima la serie está creada por Nick Santora, que fue guionista de Los Soprano, de Prison Break. Así que, oye,
que
la secuencia la ha
demostrado. Resaca decidió escribir este churro de argumento. Esto es lo de siempre.
Bueno,
no.
A ver,
no,
el caso es que no. ahí se encuentran padre e hija, se descubren... Pues esa mentira, ese secreto que se han ocultado
o sea, para
mutuamente.
Algo que hay un detalle, lo están destripando. O sea, para un
no,
detalle...
No, pero si es que esto...
Lo ves desde el primer momento.
Lo ves desde el primer momento. Luego está toda la acción de las misiones que tienen que emprender juntos, de todos los puñetazos y las bombas
pereza.
Y todo esto.
Me está dando...
No, la serie es divertida, la serie está bien hecha.
ya.
Si lo que te gusta es la acción pura y dura, esa que de vez en cuando... Hay que meterse en vena, ¿no?
¿Tú crees?
Yo, hombre,
no
yo
sé.
Yo creo que sí, hombre. Yo creo que sí.
Creo
vamos,
que prefiero no dedicar sé. Mi tiempo a pintar con vino, como el invitado.
No te voy a intentar
beberlo. Porque, vamos,
pero
hay
es
que beberse un copazo para ver.
Además, es que no te he dicho lo mejor.
¿Qué pasa? A ver.
Es que hay marionetas.
¡No! Ya, o sea, bien. Me acabas de convencer ya definitivamente... No puede ser, no.
En un capítulo de esta serie, y no os voy a contar en qué contexto, porque no quiero tampoco destripar, ¿vale, no, ma?
Ya lo tiene todo. ¿Sale de alguna gallina? Aparte de todo, con la fobia que me das. ¿Alguna gallina por ahí suelta?
Alguna no, saldrá seguro. Ya, alguna saldrá seguro, porque viajan a muchos contextos exóticos y alguna gallina aparece seguro. Pero sí, hay unas marionetas que se parecen a los dos personajes protagonistas, el de Schwarzenegger y el de Mónica Bárbaro, que es la que interpreta a su hija, a la hija
Mónica Bárbaro,
de...
qué sí, gran apellido que... para currar con Schwarzenegger.
Sí, estaba, ella aparecía en Top Gun, en la última película de Top Gun, Maverick. Bueno.
Bien, vale.
Esto es Fubar, la serie de Netflix de Arnold Schwarzenegger.
Pues ahí queda.
Venga, vamos con una
cosa
totalmente diferente.
Bien,
¿vale?
Bien,
se llama German Genius, es una serie alemana, ¿vale?
Ahí empezamos a derrapar. Bueno, bien, vale.
Te voy a dar las referencias, ya verás cómo vas a ir cambiando un poco ahí.
A ver, a ver.
Tu convénceme, opinión, convénceme. ¿Vale? Es una serie alemana creada por el actor alemán de origen libanés que se llama Kira Kord Ramadan y por Ricky Gervais. Y aquí tenemos, bueno, pues si está ahí metido Ricky Gervais, ya yo me, vamos, le hago una referencia y ya no digo más.
Bueno.
Kida ha hecho una serie titulada Four Blocks en Alemania que tiene cierto éxito y ahora está buscando nuevos proyectos porque solo le dan secundarios, va a un casting tras otro y no le gusta ninguno de los personajes que le ofrecen. Y en esto que el gran Ricky Gervais pone un tuit alabando su serie.
Ricky Gervais nos ha etiquetado.
O sea, a ti, nuestra serie, le mola Four Blocks.
Me etiquetan mil veces al día. Me da igual quién sea ese tal Ricky.
No seas bobo, es una superestrella. The Office, Afterlife, los monólogos de los Globos de Oro, cumpleaños el mismo día que yo, Extras.
¿Extras? ¿Qué es Extras, hermano?
¿Extras? ¿No conoces Extras? Extras es una serie de la leche, tío. Interpreta un extra que pulula por el set. En algún momento le sonríe la suerte y le dan una serie propia.
Bueno,
lo demás es historia.
Es que Kida decide embarcarse en la aventura de hacer una versión alemana de la serie Extras. Si no habéis visto Extras, bueno, pues realmente es una serie súper recomendable, es muy divertida, sobre los actores que hacen de Extras, como estaba contándonos este personaje, sus conversaciones en el set de rodaje, y esta serie se caracteriza porque tiene muchos cameos de gente muy famosa, muy famosa. Y aquí está el problema, porque para hacer una versión de Extras hace falta... tener famosos, cameos,
claro.
Pero ¿hay algún actor famoso a nivel internacional en Alemania? ¿A ti se te viene así a bote pronto algún actor de talla internacional alemán? Pues no, pues ese es el problema que tiene Kida. Entonces se le ocurre sustituir los actores famosos por genios alemanes, que esto seguro que sí se te vienen a la cabeza unos cuantos, pues Einstein, Goethe, bueno, un montón de... y entonces la serie en vez de extra se va a llamar German Genius. Este es el planteamiento de una serie que luego es muy loca, es pura comedia, porque si no, no estaría ahí Ricky Gervais, que en realidad está, pero no está. Bueno, no cuento más. Una comedia de 20 minutos sobre la locura que es un rodaje y poner en pie una producción cinematográfica, bueno, en este caso una serie, y con un actor muy, muy divertido, al que yo no conocía, pero que me ha encantado, que es Kira Kord Ramadan.
Muy bien. ¿Cuántos capítulos?
Esta serie tiene de momento dos capítulos estrenados
en HBO.
De
momento no me gusta
porque
nada.
Porque HBO, igual que Amazon, algunas otras plataformas, pues las series las va estrenando semanalmente.
A mí
que
me gusta
esto es lo de
saber
toda...
cuántos capítulos tiene
pero
una serie.
Esto ha sido así toda la vida, Eli.
Ya, pero a mí me gusta saber cuántos capítulos tiene una serie.
Antaño...
Yo no me pongo a ver una serie que tiene más de 10 capítulos.
Claro, pero esto es la vida moderna.
Derrapa. A partir de 10 capítulos está comprobado que las series derrapan. Derrapan muchísimo.
Bueno, esta como los capítulos son de 20 minutos...
Bueno...
Y yo tampoco creo que se alargue mucho en el tiempo.
Bueno.
No creo que sea una serie de muy largo recorrido porque no...
¿Dónde la veo?
Esta serie es de HBO.
Bueno.
Y ya os digo que estrenan
me la
un
apunto.
Capítulo
esta me la voy a apuntar.
Semanal.
La otra
muy divertida.
Lo digo.
German Genius.
Muy bien, y una otra rapidito, venga.
Venga, pues la vamos tercera. Con una que está en Filmin. Esta sí, son 8 episodios, te lo puedo decir, bueno, de 20-24 minutos.
No vamos mal.
Es una serie que viene precedida de un gran reconocimiento. Fue, por ejemplo, nominada a 4 premios BAFTA este año pasado, aunque no logró ninguno, pero esto ya la situó en otro nivel. Se llama Somewhere Boy. Es de los creadores de la serie The End of the Fucking World, que hoy estamos muy mal hablados,
sí,
con la serie.
Sí, estamos de fucking todo el rato.
Esta es una serie ambientada en Irlanda y que cuenta la historia de Danny, que después de que su madre falleciera en un accidente, siendo él un bebé, su padre decide criarlo a su manera, es decir, aislarlo del mundo totalmente y contándole mentiras sobre un mundo lleno de monstruos ahí fuera, monstruos asesinos, hasta que con 18 años y con la muerte ya ahora sí de su padre, Danny descubre que la realidad, que el mundo que hay fuera es totalmente diferente.
Siempre han estado aquí, ahí fuera, pero si nos escondemos, quizá algún día se vayan y así podremos empezar de cero.
Bueno, el planteamiento por lo menos es original.
Sí, aunque también nos suena del bosque o de Canino o de un documental titulado Wolfpack que cuenta la historia real de 7 hermanos que estuvieron 14 años aislados en un apartamento de Nueva York, y esto es cierto, ¿eh? Y son estas historias un poco... Pero es muy curiosa la visión de este chico que con 18 años descubre casi de cero el mundo real.
Bueno,
muy
interesante.
Somewhere Boy se llama la,
muy
la
bien.
Serie.
Perfecto. Pues quitándola de su escenario, a lo mejor con las otras dos me atrevo. Gracias, Clara. Hasta luego. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días. Antes de que se vaya Clara, la tenía en un pedestal y...
La de esas...
Te puede gustar Amélie y Schwarzenegger, eso no tiene sentido.
Bueno, ya ves, es así de rara, por eso la tenemos viendo en series. Es la única que aguanta todo.
Y
lo
tiene
que
mucho
pongas.
Que ver con lo que vamos a hablar ahora, con el frikis.
Bueno, sí, porque vamos a hablar de reciclaje tecnológico, que tiene mucho que ver efectivamente con la vida que llevamos, con la cantidad de aparatos relacionados con la tecnología que tenemos delante y sobre todo con la velocidad a la que los vamos cambiando, ¿no?
Claro, y en muchos casos además funcionando todavía. Te pongo un ejemplo. Todos nos gusta que se cambien las farolas en las calles, estas que eran antiguas, por las LED, pero ¿qué ocurre con las LED después? Bueno, pues hay que reciclar y evitar que contaminen. Este es el sistema que llamamos de residuos eléctricos y electrónicos, y es un buen ejemplo. Pero aparte de eso, hemos encontrado una campaña, y por eso decía lo de los frikis. El jueves pasado fue el Día Internacional del Friki, y Ecolum, a través de su fundación, que son los que se encargan un poco de este reciclaje, de ayudar a los profesionales, etcétera, pues lanzaron una campaña dirigida a los frikis.
Ah, mira.
Y me ha parecido ingeniosa y bien. Y por eso he pensado, oye, que nos lo cuenten. Y te traigo aquí pues a Pilar Vázquez, que es la secretaria general de la Fundación Ecolum, que nos cuente esto de cómo promocionarlo. Y entre los frikis, yo soy uno de ellos también.
Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay que decir que Ecolum es una entidad que se encarga del reciclaje de, entre otros, bueno, pues equipos electrónicos, ¿no? Que cuando ya no funcionan, muchas veces no sabemos qué hacer, los llevamos al punto limpio o simplemente los dejamos colgados por casa porque no tenemos muy claro cómo se pueden reciclar.
Bueno, pues una de nuestras misiones, además de recoger estos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan o que ya no queremos, es explicaros a todos qué tenéis que hacer con ellos
muy
y concienciaros
bien.
De que es muy importante reciclarlos, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, desde luego, fácil, el punto limpio. Creo que todos tenemos cerca algún punto limpio al que podemos asistir. Y luego, pues electrodomésticos, cuando compramos uno, muchas veces podemos pedir siempre que se lleven el antiguo. Se nos estropea el secador de pelo o la pantalla del ordenador. En los principales distribuidores de materiales eléctricos y electrónicos tienen unas cajas donde podemos depositar esos residuos si no nos apetece ir al punto limpio porque nos viene mejor en ese día de compras. Lo que no podemos hacer es echarlos a nuestra basura de casa.
No.
Eso, terriblemente prohibido.
Claro, Pilar, porque tiene, y eso yo creo que es muy importante, tiene dos aspectos positivos. Uno, recuperamos, reciclamos y volvemos a utilizar aquellos materiales que puede ser así, pero el otro, que no es menor, es que retiramos algunos componentes que pueden ser contaminantes, cumple su función, estoy pensando pues en los halógenos, etcétera, que son componentes que evitamos que pasen a la naturaleza o que contaminen agua, etcétera. O sea, que hay esa doble garantía, no contaminar o no perjudicar y además, en todo lo que sea posible, reciclar. Esa es la función doble que se hace, ¿verdad?
Por supuesto. Por un lado, mira, las bombillas, que todos sabemos lo que es y tenemos en casa, se consideran residuos peligrosos, tienen un tratamiento especial. Algunos llevan algunos componentes que son perjudiciales para nosotros y para la naturaleza. Siempre hay que reciclarlos bien. Y en cuanto a lo que me decías de recuperarlos, bueno, hay dos cosas importantes. Uno, a veces nos deshacemos de cosas que todavía pueden servir, que funcionan. Parte de lo que nosotros recogemos, miramos a ver si todavía está en buen uso y tratamos de darle una segunda vida a través de ONGs o a través de sectores que tienen más necesidades y que pueden volver a utilizarlos. Y aquellos que ya no se pueden utilizar porque ya no funcionan, claro, los reciclamos. La Fundación Ecolum ha puesto este año un proyecto en marcha que se llama Índice de Reciclabilidad, que lo que estamos haciendo es calcular qué porcentaje de lo que los fabricantes ponen en el mercado puede volver a la economía circular, son componentes o materiales que sirven para fabricar mañana otras cosas, y estamos consiguiendo unos valores altísimos, en muchos casos por encima del 90%.
Entonces, y es además, perdona Pilar, un muy buen criterio de compra. Yo tengo dos productos iguales, claro. Y uno tiene mejor capacidad, que es este índice de reciclabilidad, frente a otro, pues oye, en igualdad de oportunidades me voy a que... Además nos va a costar menos dinero a todos. Es muy buen indicador de compra también.
Exactamente. Es un indicador de compra de empresas que se preocupan más por el ecodiseño, por el medio ambiente. Vamos a favorecer a estas empresas. Y además, a nivel ya luego el residuo, a nivel usuario, por favor, llevarlos al punto limpio, porque eso garantiza que se van a reciclar bien y que ese 90% o el porcentaje que tengamos en cada uno de los productos va a volver a utilizarse como materiales en fabricación de otros productos. Y no gastaremos tanto nuestro planeta a base de extraer y extraer todo el día.
Claro, es lo que llamamos economía circular frente a lo que sería lineal, que es sacar, tirar y dejarlo por ahí. He estado mirando y prácticamente más o menos como el 50-52% de los residuos eléctricos y electrónicos que se gestionan, pues son los que gestionamos en nuestro hogar, pero hay una parte muy importante que a veces no nos damos cuenta, que son en las empresas. Y creo que has puesto un buen ejemplo, los ordenadores. Un ordenador que queda obsoleto porque tiene mucha demanda de memoria y cosas así en una empresa, pero puede tener una utilidad tremenda en un centro educativo o en una asociación, por poner un ejemplo. Eso también, como nos contabas, es lo que hacéis. O sea, no hay que destrozarlo. Claro. Vamos a seguir dándole un uso que dure.
Mira, tenemos varias campañas. Una se llama Digitalización Sostenible, que lo que hacemos es poner en contacto a empresas pues que cambian muy asiduamente los ordenadores con ONGs y colegios profesionales, para que esos ordenadores que desechan las empresas los puedan utilizar familias o colegios profesionales o entidades que las necesiten. Esa por un lado. Luego tenemos otra que se llama Circular Place, que lo que hacemos es que los excedentes de fabricación de empresas, pues porque se hagan un modelo nuevo, porque tienen un exceso de stock, en lugar de tirarlos, también a través de ONG, podemos repartirlos para que haya más gente que pueda disfrutarlos. Y desde luego que no se conviertan en residuos, aparatos que muchas veces ni siquiera se han utilizado. Cuando se trata de componentes, que no son productos terminados, estos excesos de stock van a los colegios profesionales, donde sirven para hacer prácticas a los alumnos.
Claro, estoy pensando también en formación profesional, etcétera, que conocer todos estos equipos que se retiran, a lo mejor en un cambio de instalación eléctrica, estoy pensando en una nave porque se va a hacer otra cosa. Y bueno, pues todos esos equipos siguen funcionando, solamente que ahí no tienen utilidad en todo ello. O sea que hay cosas, no solamente cuando se nos han estropeado, sino que tenga una larga duración. ¿Y qué tal nos portamos en general? Es decir, ¿estamos actuando bien? Seguro que nos queda recorrido, pero ¿qué tal somos recicladores de estos residuos?
Bueno, yo creo que año a año vamos aprendiendo. Y además las nuevas generaciones son bastante más frikis del reciclaje, por volver un poco a la campaña que mencionabas al principio. Creo que hay mucha más concienciación a nivel de los colegios, yo lo noto en mis hijos, que están siempre pendientes de cómo separamos los residuos. Bueno, creo que vamos por muy buen camino. Todavía nos queda, porque a veces nos tapamos los ojos y decimos, uy, qué pesadilla tener que ir al punto limpio, casi que no me mira nadie, eso tenemos que evitarlo.
Sí.
Y bueno, pues todas estas campañas de las que te estoy hablando, pues esta entrevista que vosotros me facilitáis la oportunidad de hablar hacia un montón de personas, sirven para concienciar un poco más. Y bueno, pues yo creo que en pocos años nadie se le ocurrirá depositar un residuo eléctrico o electrónico en el cubo de la basura.
Esperemos que no. Pilar Vázquez, directora general de la Fundación Necolum, muchísimas gracias y lo prometemos. Prometemos no tirar nunca ninguno de estos residuos donde no debemos.
He mirado y en el Madrid no se tiran.
Ah, muy bien. No, aquí se recuperan todas. Uh-huh. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros.
Miguel Aguado, que siempre nos trae algo interesante dentro de su sección ecología de andar por casa. ¿Cómo ha quedado el tema amaneceres?
Los amaneceres de Madrid, al final la opción más votada ha sido la C, con el 43%, le sigue la opción A con el 30% y la menos votada ha sido la B con el 26%.
Es que el C es así, hay mucho cielo rojito en Madrid, pero...
No es de Madrid, la C es de León, la B es de Valladolid y la opción correcta era la A.
Pues mira, yo había votado por la vez.
Pues he ganado, ¿eh?
Pues has ganado, sí.
Lo siento,
señor.
Pido perdón, mañana volveré a ganar.
Venga, él no tiene guasa ni nada. Está más contento, acaba de... Mira lo que te dice el amigo.
Sayonara, baby.
Acaba de engordar 4 kilos de satisfacción. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía. Quedarme hasta...